Buenos días, buenos días UMH, bienvenidos a un nuevo programa de UNET. Hoy contamos con la colaboración de mi compañero del Servicio de Gestión de Estudios, Luis Torrús. Buenos días, Luis.
Buenos días, Cristina.
Bueno, la temática del programa de hoy son las becas. Hemos dividido el programa en dos bloques. Primero hablaremos de las becas generales que el estudiante puede solicitar para estudiar y luego también hablaremos de otros tipos de becas que también se ofertan para los estudiantes. Si te parece bien, Luis, vamos a comentar primero pues, qué tipos de becas puede solicitar el estudiante para sus estudios, para cubrir matrícula.
Existen tres becas generales, que llamamos nosotros, que cubren las tasas académicas. Y son la beca del Ministerio de Educación, que es la más importante, que no solo cubre tasas, sino que además te puede dar más componentes, dependiendo si resides fuera del domicilio familiar, dependiendo de tu renta y de otras variables. Después está la beca de la Generalitat Valenciana, que en principio cubre las tasas de primera matrícula, aunque te podía llegar a las de segunda, ya lo hablaremos más adelante esto. Ajá. Y después también está la beca propia de la Universidad Miguel Hernández, que también cubre tasas. Lo que hace la beca de la Universidad Miguel Hernández es rebajar los requisitos académicos para que más alumnos puedan llegar a obtener beca y puedan tener cubiertas sus tasas de primera matrícula.
Entonces, bueno, el estudiante tendría tres opciones de poder obtener, digamos, su matrícula gratuita en la universidad.
Sí, la segunda opción, la de la Generalitat Valenciana, sería solo para alumnos que están empadronados dentro de en algún municipio de la Comunidad Valenciana.
¿Cómo la solicito? ¿Cómo puedo acceder a las becas? Yo quiero solicitar la beca del Ministerio. ¿Y cómo accedo a, digamos, al formulario? ¿Cómo puedo solicitar?
Bueno, para este curso ya está cerrado el plazo, pero por norma general lo que se hace es entrar en la página web del Ministerio de Educación y solicitarla desde su plataforma. Es muy sencillo. Entras, cumplimentas un formulario y ya queda la beca presentada. Después tendrás que aportar documentación, si es el caso.
Que la propia beca, entiendo que te lo indicará.
Sí, te lo indica la propia beca, exacto. La beca de la Generalitat Valenciana, si no cambian nada, porque siempre dicen de cambiarlo, pero por ahora no lo han hecho, se hace igual, se solicita a través de un formulario web que tienen ellos en su página, pero sí que hay que entregar después la solicitud firmada por registro, o en el registro general o en cualquiera de nuestros CGKs.
Y en cuanto a la documentación, ¿ocurre un poco como la beca del Ministerio, que hay casos en que hay que aportar o en ese caso solamente la solicitud?
Sí, la única diferencia es que en la beca de la Generalitat Valenciana nunca hay que aportar documentación a priori, sino que si la propia Generalitat la requiere, entonces será cuando el alumno deberá aportarla. Y la beca UMH se solicita desde el acceso identificado del estudiante, se genera una solicitud, un PDF que es también firman los miembros de la unidad familiar y se imprime y se entrega también por registro.
Vale, bueno, por recordarlo, ya que comentas lo de registro, que a nosotros a veces nos lo preguntan, los CGECA, los Centros de Gestión de Campus, funcionan como registro auxiliar y luego aquí en Elche, en el edificio de rectorado, tenemos el registro general, hablando de los registros de la universidad, por recordarlo. La pregunta que te voy a hacer ahora es el plazo de solicitud, un aproximado más o menos cuándo se suelen solicitar las becas, porque sabemos que plazos concretos, la que haya pasado sí que lo podemos comentar, pero tampoco lo podemos saber a priori.
Sí, la beca que sale más regularmente es la del Ministerio de Educación, porque sí que es verdad que siempre se publica a mitad de agosto, primera semana, segunda semana de agosto. Sí. Y después dan un plazo hasta mediados de octubre. Esa, como hemos dicho, ya se cerró, pero suele repetir fechas. La beca de Valenciana es más complicado saber en qué plazo se publica. El año pasado se publicó en diciembre, pero en años anteriores se ha publicado tanto en enero como se ha ido a casi junio. En fin, es mucho más complejo. Nosotros esperamos que este año se publique o en diciembre o en enero. Después tendrás plazo suficiente, con la Generalitat Valenciana dará un mes de plazo a los estudiantes. Y la beca de la UMH se publicará siempre después de la beca de la Generalitat, ya que nosotros lo que hacemos es rebajar los requisitos académicos que la beca de la Generalitat pida, por tanto necesitamos saberlos, esos requisitos, y siempre se publicará pues unas semanas después de que se publique la de la Generalitat Valenciana.
En cuanto a la solicitud, y a la concesión, ¿hay alguna incompatibilidad en presentar las tres becas? ¿Solo puedo presentar una de ellas? En cuanto a la presentación de las becas, cuéntame un poco cómo funciona esto.
Bueno, la presentación no es incompatible, lo que es incompatible es la concesión.
Es la concesión. Uh-huh.
¿De acuerdo? Con la beca del Ministerio de Educación, sí, es la primera que sale y, por tanto, la primera que se resuelve. Lo normal es que estén, cuando salga la beca de la Generalitat Valenciana, estén en un porcentaje alto ya resueltas las del Ministerio, y cuando salga de la UMH ya estén prácticamente todas resueltas. Nosotros siempre recomendamos que si no sabes todavía la respuesta de las becas anteriores, presentes la beca que esté en plazo en ese momento. Ajá. La beca de la Generalitat Valenciana, como hemos adelantado antes, puede cubrir segundas matrículas. Entonces, se puede dar el caso que un alumno sea becario del Ministerio de Educación para primeras matrículas, uh-huh, y pueda solicitar para esas segundas la beca de la Generalitat.
Claro,
o sea, ahí habría sería compatible para esas segundas matrículas.
Pero solamente en ese caso, no solamente nunca para primeras matrículas.
¿Vale? Lo cual no es garantía de nada tampoco, porque la Generalitat Valenciana solamente da esas segundas si tiene presupuesto suficiente. Por ejemplo, el curso pasado dio muy poquitas becas de segundas matrículas porque agotó el presupuesto ya solo con las primeras.
Ajá.
En cambio, el curso anterior sí que había dado bastantes becas. Nunca se sabe. Decimos a los alumnos que tengan segundas matrículas y sean becarios del Ministerio o no, en todo caso que soliciten la
beca de la Generalitat Valenciana. Uh-huh. Eso es muy importante porque es una pregunta que nosotros nos hacen bastante. En cuanto a los requisitos, tampoco hay que ser muy concretos, me refiero a en general. Sí. ¿Sabes? Hay unos requisitos, uh-huh, económicos y unos requisitos académicos a la hora de que te concedan las becas.
Exacto.
Cuéntame así, si quieres, por encima, más o menos, sobre todo el académico, porque el económico,
claro,
son unos umbrales. Bueno,
coméntamelo,
bueno, explico
un poquito.
Sí.
Como bien dices, todas las becas tienen requisitos tanto académicos como económicos. Los académicos vienen dados por el porcentaje de créditos que tienes que ir aprobando cada curso para poder tener la beca al curso siguiente.
Ajá.
Esos porcentajes van relacionados con el área de conocimiento. Entonces, con la rama, perdón. Entonces, por ejemplo, un alumno de Sociales y Jurídicas,
sí,
para la beca del Ministerio tiene que aprobar 90% de los créditos para,
ajá,
tener beca al año siguiente.
Ajá.
Si además quiere acceder a componentes de beca, no solo las tasas, tiene que tener una nota media. En este caso, por ejemplo, pues un 6,5.
Ajá.
¿De acuerdo? Eso también pasa con la beca de la Generalitat Valenciana. Lo que pasa es que como la beca de la Generalitat Valenciana no tiene componentes de beca, pues solo piden el porcentaje. Ellos lo que hacen es rebajar ese porcentaje,
ajá,
que estableció el Ministerio.
Uh-huh.
Y nosotros después con la beca UMH rebajamos todavía más el porcentaje. Por ejemplo, en el ejemplo que estaba poniendo de Sociales y Jurídicas,
uh-huh,
La Generalitat Valenciana va a pedir un 80%,
sí,
y nosotros pediremos un 70%,
ajá,
de créditos superados. Para los alumnos que acceden por primera vez a la universidad, el Ministerio pide que tengan al menos un 5,5 de nota de acceso, contando solo la fase general. En cambio, la beca de la Generalitat y la de la UMH no piden ese requisito de acceso.
Ajá. Entonces pedirían que sería un 5.
Bueno, que tengan,
claro,
acceso.
Claro, la que tengan acceso a la universidad,
acceso,
claro.
Con la que hayan accedido, ajá, que será al menos de un 5, evidentemente.
Claro.
Si no, no han podido tener acceso.
Uh-huh.
También pasa con los másteres, que la media que pide el Ministerio, pues nosotros en nuestra beca la rebajamos para que el alumno haya más alumnos que puedan tener beca, ¿no?
Uh-huh.
Y en cuanto a los requisitos económicos, los comento muy rápido, son de renta y patrimonio. Se establecen unos umbrales de renta dependiendo del número de miembros familiares, y el alumno, la renta de la unidad familiar no podrá superar ese umbral. Y también para los componentes de beca se mira el umbral, porque dependiendo en cuál estés te podrán tocar unos componentes u otros.
Ajá.
La beca, tanto la beca de la Generalitat Valenciana como la de la UMH también establecen umbrales de renta que no se pueden superar.
Uh-huh.
Y el patrimonio, pues, es un poco más complejo ya de calcularlo y de explicarlo, pero bueno, básicamente lo que se hace es mirar si el alumno tiene fincas urbanas, fincas rústicas, todo tiene rendimiento patrimonial derivado de ganancias y pérdidas patrimoniales o de capital mobiliario. Hay unos umbrales establecidos que estarán en cada convocatoria y el alumno no lo puede superar, pues, si no se le deniega la beca.
Uh-huh. Mira, una cosa que no tenía previsto preguntar, pero estamos hablando siempre de la unidad familiar, pero muchas veces el alumno es independiente. Y a mí me suelen preguntar mucho que cómo demuestran esto de... Supongo que habrán varios supuestos, pero sí. En general, ¿cómo justifican el tema de que el alumno es independiente? Porque a veces que a lo mejor hay estudiantes que están alquilados aquí, viven solos, pero eso a lo mejor, claro, eso no se considera ser independiente.
Claro.
Cuenta un poco...
Sí,
un ejemplo.
Un alumno independiente es el que se ha independizado.
Sí, realmente.
Ya no depende económicamente... de sus padres.
Ajá.
Ya no vive en el domicilio familiar y por lo tanto vive de alquiler o tiene piso propio.
Ajá.
Y tiene ingresos suficientes con los que sustentarse.
Ajá.
Eso es un alumno independiente.
Ajá.
No es alguien que hace la declaración de la renta fuera de la renta de los padres, pero sigue viviendo en casa de los padres.
Claro.
Ni vive en un piso que en otro piso, si los padres tienen dos viviendas, en la otra vivienda.
Ajá.
Ni alguien que ha trabajado los meses de verano y está aquí de alquiler,
claro.
¿De acuerdo? Por en un piso de estudiantes,
uh-huh.
sino que es alguien que realmente se ha independizado.
Uh-huh. Yo creo que eso es un poco de confusión, porque a veces eso, en el supuesto, sobre todo de estudiantes que viven fuera, a mí me suelen preguntar mucho, entonces, ¿qué lo hago poniendo la beca a mi nombre o lo pongo a nombre de la unidad familiar?
Sí, claro.
Entonces, es lo que tú comentas. Tienes que tener, realmente ser independiente, tener unos ingresos suficientes como para poder subsistir, claro.
Claro.
Uh-huh.
Eso es porque las becas, como he explicado antes, se conceden según el umbral de renta y entonces el cálculo de ese umbral tiene que estar relacionado con la unidad familiar,
uh-huh.
de la que tú dependas económicamente, evidentemente. Si uh-huh. tú dependes de tus familiares, no puedes pretender que se calcule solo tu renta.
Ajá, correcto. Pues nada, yo quería aclararlo un poco porque no sabes cuántas preguntas tenemos de la atención del estudiante con este tema. ¿Quiénes? Creo que más o menos lo has comentado, pero bueno, por resumirlo, ¿quiénes tienen acceso a estas becas?
Bien, los estudiantes de estudios oficiales,
uh-huh.
tanto de máster como de grado.
Pero, por ejemplo, comentabas antes el tema de estudiantes, consellería, estudiantes empadronados. ¿Hay alguna restricción, no sé, con extranjeros o con, no sé, alguna restricción que se te ocurra que puedas comentar en alguna de las tres becas?
Bueno, los extranjeros, por ejemplo.
Ajá.
Tienen que tener residencia aquí en España.
Sí.
Los comunitarios, simplemente ser comunitario.
Ajá.
¿De acuerdo? Y ese es el único requisito. Nos vienen extranjeros a veces pues que están en régimen de estancia o están en un régimen de estudiantes y esos no podrían acceder al sistema de becas público.
Ajá.
Y los extranjeros, lo único que le exige la exigencia del ministerio es si quieren acceder no solamente a la tasa académica, sino además al resto de componentes,
ajá.
tienen que llevar al menos 5 años aquí en España o haber trabajado.
Ajá.
Si cumplen esos requisitos, pueden acceder a componentes. Si no, también pueden acceder. Pueden acceder a beca, que hay algunos que eso no lo saben. Puedes acceder a beca, pero solo te pagarían las tasas.
Pero solo las tasas de la matrícula. Sí. Es verdad que muchos extranjeros a veces le comentas el tema de que pueden solicitar beca y tampoco lo tienen muy claro.
Claro. Uh-huh.
Igual que me ocurre también, no sé si te va a pasar a ti, con el tema de los máster. Mucha gente que hace máster tampoco sabe que para másteres oficiales puede solicitar.
Sí, de hecho lo preguntan mucho, ¿no?
También las becas.
Preguntan mucho qué convocatoria tienen que acceder ellos para la beca de máster.
Ajá.
Y en realidad está incluido, los estudios de máster están incluidos siempre en todas las convocatorias. Da igual que sea el primero de grado de Derecho que el máster de Asesoría Fiscal.
Ajá.
La convocatoria es la misma,
uh-huh.
con sus requisitos peculiares, con sus peculiaridades,
pero la convocatoria
es la misma.
Uh-huh. Más cosas. Yo creo que nos hemos ido adelantando un poquito, cosas que tenía previstas preguntarte. ¿Qué te pueden conceder en cada una de las becas, por resumir rápidamente?
Vale, el Ministerio de Educación concede tasas y componentes, mientras que la Generalitat Valenciana y la beca UMH solo conceden tasas.
Uh-huh.
La de la Generalitat Valenciana, como decía antes, puede cubrirte segundas matrículas,
sí.
si es el caso, si tienen presupuesto suficiente.
Ajá. En cuanto a gente que hemos... Restricciones que comentábamos antes. Otra restricción que también ocurre mucho, gente que ya ha sido beneficiario de beca,
uh-huh.
titulados universitarios o gente que a lo mejor no se ha titulado pero que ya haya pedido beca, para un primer curso y no pueda volver a pedirla. Explícame un poquito cómo funciona esto.
La filosofía de las becas es que tienes que avanzar en tus estudios para poder ir solicitando beca.
Uh-huh.
Por lo tanto, si tú ya eres diplomado o licenciado, no podrías pedir beca para un grado.
Ajá.
Si tú ya eres ya tienes un grado, sí que puedes pedir beca siempre que avances. No puedes pedir beca para otro grado,
sí,
pero podrías pedir beca para un máster.
Ajá.
Si tú ya tienes un máster, ya no podrías pedir beca ni para otro máster ni para un grado.
Ajá. Siempre puedes pedir, digamos, hacia adelante.
Hacia adelante,
hacia
sí.
adelante, aunque sean titulaciones diferentes.
Exacto, exacto. Uh-huh. Eso, la mayor confusión normalmente la tienen los alumnos que son, por ejemplo, licenciados o diplomados y quieren acceder a un grado.
Sí.
Y entonces ellos piensan que el grado tiene un nivel superior al de la diplomatura. Pero en realidad,
A lo mejor piensa que para el cuarto curso...
Sí, para el cuarto curso sí que podrían.
Sí.
De acuerdo, siempre que seas diplomado, no licenciado. Claro. Diplomado en ingeniero técnico,
ajá,
tú podrías pedir beca para el último curso del grado que estás haciendo.
Uh-huh.
Eso sucede por el tema de los cursos de adaptación al grado.
Sí.
Que ahora solamente tenemos en ADE, pero que un alumno que ya es diplomado en ADE puede pedir beca para el curso de adaptación al grado en ADE.
Ajá.
Y por lo tanto, todos los alumnos que son diplomados o ingenieros técnicos podrían pedir beca para el último año.
El último curso.
En realidad sí que estás avanzando, estás haciendo un año más. Las
diplomaturas
de ingeniería serán de 3 años.
Correcto. Uh-huh.
También hay alumnos que piensan que tienen derecho a beca teniendo un máster, sobre todo cuando está relacionado con el máster de profesorado, ¿no?
Uh-huh.
Hay alumnos que tienen el máster de profesorado y piensan que ese máster no les impide pedir beca para otro máster, pero no es así.
Pero no es así.
Independientemente de que sean becarios, ¿eh? Que eso, ajá, también es crea alguna confusión. Hay alumnos que nos dicen, bueno, pues si yo no fui becario en toda la carrera, ¿por qué no puedo pedir beca ahora?
Ajá.
¿No? Lo que se establece en el decreto es que el alumno sea titulado o no. No hace...
Claro, de hecho en la matrícula te pregunta, pues, precisamente si eres titulado en el apartado, si eres titulado universitario, ajá, o no eres titulado. Entiendo que para también...
Sí.
Ofertar el tema de que pueda solicitar beca.
Uh-huh. Exacto.
Si te parece, vamos a hacer un descansito y,
de acuerdo,
y nos vamos a publicidad.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Bueno, seguimos en un ET con mi compañero Luis Torrús hablando de becas y vamos a retomar un poquito en lo que estábamos comentando antes. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte otra cosa. El caso de cuando yo solicito beca, ¿tengo que pagar mi matrícula antes de que se resuelvan las becas? ¿El pago se aplaza? ¿Cómo funciona esto?
Bien, cuando te matriculas por automatrícula,
sí,
el sistema te da la opción de señalar las becas que vas a solicitar.
Uh-huh.
Da opción a solicitar beca MEC, beca, sí, consellería o ambas becas. En el caso que el alumno lo señale,
sí,
no pagará las tasas académicas hasta que se resuelva.
Ajá.
La beca. No paga las tasas de primera matrícula. Las demás tasas sí que las seguirá pagando.
Uh-huh. Digamos, lo que llamamos así coloquialmente los gastos administrativos,
sí,
seguro voluntario,
exacto,
ese tipo de cosas.
Y si tienes alguna asignatura de segunda matrícula o tercera,
ajá,
también se generará el recibo para esa para esos créditos de esa asignatura.
Uh-huh.
En el caso de no señalar nada, el alumno empieza a pagar recibos. Pero si presentara beca, se paralizaría ese pago hasta que se resuelva la beca correspondiente.
Ajá.
Eso pasa a veces, que el alumno no lo señala en el momento, pero antes de acabar el plazo de presentación de solicitud de la beca al ministerio, pues decide presentarla.
Sí.
A nosotros, cuando nos llega la beca,
ajá,
paralizamos ese pago,
uh-huh,
porque está así estableciendo en convocatoria, no por otro motivo. Uh-huh. Entonces el alumno deja de pagar hasta que se resuelva la beca.
Que puede ser que haya habido algún plazo anterior y haya pagado algo.
Claro, exacto.
Puede ocurrirle, pero uh-huh, se paralizaría.
Pues si se la concede, no hay ningún problema. El alumno solicita la devolución de las tasas y las tasas se le devuelven.
Eso es importante.
La
devolución de esas tasas tiene el alumno que solicitarla, no es de oficio,
sí,
digamos.
Tiene que solicitarlo. Con cualquier beca que tenga concedida, si el alumno haya pagado alguna tasa,
ajá,
tiene que solicitar que se le devuelvan tanto la beca UMH como la beca de la Generalitat Valenciana. Pongamos que el alumno no le concede, que el alumno ha señalado en matrícula que iba a pedir beca, pero finalmente no se le concede. Entonces, en ese momento en el que no se le conceda, su recibo se le dividirá en el número de plazos que queden.
Por ejemplo, si ha puesto nueve plazos, si ha solicitado beca, no habrá puesto, pero cuatro plazos y ya han pasado
dos,
le quedarán otros dos plazos, poner un ejemplo. Otro supuesto que suele ocurrir, yo por preguntas frecuentes que nos suelen decir los estudiantes. Sabes que hay estudiantes ahora en enero que, pues por tema a lo mejor de reconocimiento, etcétera, hay un plazo para reducir la matrícula, sino de ampliación de matrícula, que eso es importante. Entonces, claro, puede ser que la beca varíe. Esto también es de oficio, como sucede con el pago. ¿Vosotros lo detectáis o el alumno tiene que ponerse en contacto con vosotros y comunicaros que ha modificado su matrícula?
Nos lo tiene que comunicar.
Ajá.
Es muy habitual que el alumno se quede en menos de 60 créditos, que es el mínimo que exige el ministerio para dar beca con componentes de beca.
Ajá.
Y que sea porque ha reconocido alguna asignatura.
Sí.
Pues en el plazo de ampliación de enero se puede ampliar, llegar a los 60 créditos.
Ajá.
Y nosotros volvemos a mandar la beca, un aumento de cuantía que llamamos nosotros.
Sí.
Y el alumno puede en ese momento tener opción de conseguir el resto de componentes.
Ajá.
También sucede que hay alumnos que no se han podido matricular del trabajo de fin de grado.
Sí.
Y también están en esa situación.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Se quedan en matrícula parcial.
Ajá.
Pero no por una asignatura que tengan que ampliar, sino porque alguna asignatura que no tenían aprobada, o sea, por la normativa.
Sí, porque no podían matricularse. No cumplen los requisitos para poder matricularse. Ajá.
En ese caso también, si se matriculan finalmente, en el periodo que sea, que nos lo comuniquen, y si es el caso, se puede volver a enviar la beca. Nosotros siempre comprobamos que con esa asignatura de más el alumno pueda tener mejores componentes, y si pudiera tener mejores componentes, la volvemos a enviar.
Claro, la diferencia está que a lo mejor podría optar únicamente a beca de matrícula y así podría optar.
Sí, bueno,
claro,
económicamente
hay una diferencia grande. Bueno, pues si quieres, mira, vamos a cerrar ya un poco el bloque en el que hemos hablado de las becas generales y simplemente, pues para que los alumnos sepan que tienen acceso a otros tipos de becas en la universidad. Por ejemplo, dentro del plan de becas y ayudas UMH, además de las becas que hemos comentado que cubrirían en lo que es la matrícula, ¿qué más ayudas pueden obtener los estudiantes?
Dentro del plan de ayudas de becas UMH también tenemos las becas comedor y las becas de los premios de excelencia académica.
Ajá. En cuanto a las becas comedor, que tenemos un poco ahora de polémica, ¿cuántas convocatorias van a salir este curso, por aclararlo?
Dos. Sí, nosotros queremos, nuestra intención es dejarlo en uno, pero por ahora van saliendo dos cada curso, o sea que en enero tendrán que volver a solicitarla, los alumnos que así lo quieran. Y bueno, ya es una solicitud muy parecida a la de la UMH. Se hace desde el acceso identificado y se entrega la solicitud. Por registro general o por cualquiera de nuestros CGCAS.
Muy bien. En el blog de becas, en el apartado de becas, en nuestro blog de servicios de gestión de estudios, aparece también otro bloque, que serían las becas de colaboración.
Uh-huh.
Por poner algún ejemplo de becas de colaboración, explícame qué es una beca de colaboración en general y ponme algún ejemplo.
Sí, las becas las pueden encontrar los alumnos en estudios.umh.es. Ahí verán que hay un apartado de becas.
Ajá.
Y ahí las vamos recogiendo, todas las becas que van saliendo durante el curso.
Ajá.
Y una beca de colaboración es una ayuda económica que se da al alumno por colaborar con algún servicio o algún departamento de la UMH.
Ajá.
Por ejemplo, la de monitor de escuela de verano.
Sí.
Sale durante el curso. Y después el periodo en el periodo estival es cuando se realiza, ya que estos monitores de escuela de verano lo que hacen es realizar actividades con niños que están aquí están ya de vacaciones y están en un periodo, están durante unos meses aquí en la universidad.
Uh-huh.
Lo que hace el alumno es optar a la beca y los elegidos pues reciben una compensación económica por estar trabajando aquí en la universidad.
A la beca de que se le puede dar, pues eso, que las que hemos comentado antes.
Sí, son independientes, son totalmente compatibles.
Eso es importante.
Con las becas generales. Entre ellas, muchas de las becas de colaboración no lo son.
Entre ellas, pero con las becas generales.
Pero con las becas generales sí que son compatibles. Siempre tienen, las becas de colaboración siempre tienen unos requisitos académicos, de haber superado porcentaje de créditos.
Ajá.
Y también tienen requisitos económicos. No se puede superar, en este caso no de patrimonio, pero sí de renta, no se puede superar cierta renta. En realidad lo que se hace, no es que no la pueden superar, sino que varía la puntuación.
Claro.
Dependiendo de la renta que tengas. Se Ajá. valora el currículum, el expediente académico y la renta. Entonces se establece una prelación, un orden, y los alumnos, dependiendo del número de becas, pues los mejores alumnos son los que
claro, digamos que se ordenan luego, esta baremación se ordena de mayor a menor.
Exacto.
Y esos son las concesiones que tienen.
Hay muchos
las
tipos,
becas.
Van surgiendo durante. Hay algunas que sí que se van repitiendo, por ejemplo, la que hemos puesto, la de escuela de verano, la de beca de corazón para la matrícula de los TGECAS, también el periodo de matrícula para ayudar a los TGECAS y a sus compañeros a matricularse.
Ajá.
En cambio, otras que van surgiendo durante el curso, por ejemplo, las que va sacando la radio. Pues no siempre tienen las mismas necesidades la radio o la oficina de comunicación y van saliendo distintas becas. Nosotros lo que aconsejamos es que el alumno pues esté atento
uh-huh.
a nuestro blog o a registro o de la manera que él le parezca más cómoda de estar informado y que vaya accediendo a las becas que le parezcan más interesantes.
Pero la verdad que es un complemento muy bueno, a veces por desconocimiento, pero es una manera también de tener unos ingresos para poder,
sí, claro.
para poder financiar, digamos, el hacer estudios universitarios. Además de esas becas de colaboración, hay un apartado, digamos, en nuestro blog del Servicio de Gestión de Estudios en el que aparecen, se nombran como otras becas UMH.
Uh-huh.
¿Estas otras becas qué serían?
Sí, bueno, son muy parecidas a las becas anteriores. Cambia un poquito la normativa en la que están contenidas, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y básicamente esa es la única diferencia, ¿no? Porque en realidad vienen a hacer lo mismo. Son alumnos que colaboran en algún servicio o colaboran con la universidad de alguna manera
uh-huh.
y reciben una retribución económica. Es, por ejemplo, la beca asesor, que en la que ellos van a ayudar a sus compañeros y van a colaborar con calidad, uh-huh. con la oficina de calidad.
Que ese plazo, por recordarlo, creo que ese plazo está abierto hasta el día 30, si no me
¿Sí?
equivoco. ¿Mm? Todavía lo pueden solicitar.
Y tenemos también la IEU, uh-huh. también para informar al resto de compañeros.
Uh-huh. Que colabora también con la delegación
con
y
la
en
delegación,
concreto, mira, con
la
atención al
estudiante
con nosotros. Y bueno, ya lo hemos comentado también por resumir el tema de las incompatibilidades. Pues habrá que mirar también un poco la convocatoria de la beca para ver
claro.
si son incompatibles.
Sí, son
entre
compatibles.
Sí.
Normalmente, si coinciden el horario, siempre van a ser incompatibles. También hay una incompatibilidad, por ejemplo, las becas que son de investigación, las PAFI que llamamos nosotros.
Ajá.
Esas sí que son incompatibles, por ejemplo, con otras prácticas, porque eso pasa por el observatorio ocupacional. Y entonces también entramos. En el observatorio ocupacional, en la normativa, digamos, del observatorio sobre prácticas.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Hay que verla. La incompatibilidad
de
cada beca.
Hay que mirarlo de manera puntual.
Hay que mirarlo de manera puntual.
Bueno, y por último, ya para finalizar, me gustaría nombrar la beca de discapacidad, que también estaría en otras becas, y esa es compatible, que también me lo pregunta
sí.
mucho, con el resto de becas generales.
Sí, también es compatible. Uh-huh. Los alumnos que tengan algún grado que tengan discapacidad. Pueden acceder a una ayuda económica, tanto ellos como si algún compañero les ayuda, pues llevándolos a clase, recogiéndoles apuntes, en fin, ellos pueden, no solamente es el alumno discapacitado, uh-huh. sino si algún compañero colabora con ellos, él también puede beneficiarse de una ayuda económica.
Pues nada, Luis. Vamos a terminar. Yo podría seguir mucho rato, pero
sí.
Muchas gracias, como siempre.
De nada,
y
gracias
nos vemos,
a vosotros.
Y nos vemos en el próximo programa de UNED.